Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Hey, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio y el primer episodio de 2021 de Malditos Games, el podcast de gaming de Malditos Nerds. Sí, hemos regresado, sí, nos tomamos unas extensas vacaciones, sí, las necesitábamos. Pero no se preocupen, porque ya estuvimos jugando los lanzamientos más importantes del año. Algunos de ellos los pudieron ver en vivo en streaming en twitch.tv/MalditosNerds. Algunos ya tienen las reviews en MalditosNerds.com, pero hoy acá vamos a arrancar con un repaso de algunos de los que más nos impactaron, para bien o para mal, además de algunas novedades que ya pudimos jugar, inclusive antes de su lanzamiento. ¿Cómo están? Mi nombre es Rippy Rizzi y tengo el agrado de estar acompañado en este episodio por dos cracks, empezando por la señorita Flor Orsetti. ¿Qué hace, Flor? ¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien. La verdad, con muchas ganas de volver a Malditos Games, porque encima un montón de gente a mí me preguntó, che, ¿cuándo vuelve Games? ¿Cuándo vuelve Games? Así que acá está volviendo Games.
Yes, yes. Lo decimos bien, lo decimos contentos. También podríamos
decir, sí.
Acá está volviendo, ¿ok? Ya volvimos. Pero no, estamos re contentos de volver a grabar y de hablar de los juegos que vamos a hablar también. Pero antes de eso, déjenme presentarles al señor Guillermo Leos.
Gracias por semejante presentación. Y sí, me gustó que la gente estaba esperando la vuelta de este podcast como si fuera, no sé, el nuevo capítulo de WandaVision. Era como, bueno, ¿cuándo arranca?
WandaVision, Attack on Titan, Malditos Games.
Más o menos. El nivel de hype y de entusiasmo y de querer que vuelva estaba medio a la altura. Así que, en realidad, muchísimas gracias. Medio que jodemos con, epa, se pusieron pesaditos, con la vuelta del Games. Pero que haya ese nivel de entusiasmo me resulta una locura. Y bueno, gracias por ese aguante. Y sí, ha vuelto ese podcast que querés tener mientras estás lavando los platos, mientras estás grindeando en algún juego, mientras estás haciendo lo que sea, paseando al perro. Me gusta que seamos tu compañía.
Exactamente, estamos contentos de volver. Vamos a hablar, como anticipé rapidito, de algunos juegos que ya salieron, como tal vez muy a principio del año. Vos vas a estar escuchando esto la primera semana de marzo, amigo, amiga. Vamos a arrancar con algunos juegos que salieron en enero, y hasta que el año se ponga en marcha, por más que ya hay lanzamientos importantes, para mí el año ya tuvo sorpresas. Pero no podemos decir que se disparó. También tenemos que tener en cuenta, más allá de que es algo que analizamos en los streamings, algo que analizamos en la web, 2021 tal vez pueda llegar a ser tan complicado como 2020, porque ahora vamos a empezar a sentir el impacto de los juegos que se retrasaron durante el año pasado. Los juegos que estaban en desarrollo el año pasado, y que tal vez tenían que salir este año, tal vez no lo terminen haciendo, por más que esperamos cosas gigantes como Horizon Forbidden West, como Resident Evil 8, como tantas otras luminarias del gaming que queremos probar. Hay un poquito de todo. Nosotros estamos llegando en marzo. Vamos a arrancar poniéndonos al día. Los juegos que vamos a tratar el día de hoy, ya los leíste en el título seguramente, son Cyber Shadow, The Medium y un adelanto, porque tampoco pudimos probar la versión completa, pero un adelanto de It Takes Two, el nuevo juego de Joseph Fares para la gente de Electronic Arts. Así que medio que en orden de lanzamiento, si les parece, hablemos del primero que salió de estos tres, que fue Cyber Shadow. Pueden encontrar el análisis en MalditosNerds.com, que es un juego que llegó de la mano de Yacht Club Games, que lo publica, los grandes detrás de Shovel Knight, pero el juego, como casi recién me equivoco, es de Mechanical Head Studios. Una One Man Army, ¿no? Un juego desarrollado por un solo tipo que tiene una historia bastante linda. Y lo primero que quiero hacer es disculparme, Flor, Guillo y toda la gente que nos escucha. Su nombre me resulta impronunciable. Es Arne Haxinger, pero medio como que tiene tres As en el nombre Arne y después no tiene ninguna vocal más. Es medio un quilombo, así que mis respetos a
Ariel. No sé, Roberto.
Sí, rebautizarlo. Podemos decir Arnie, también. Dale, sí. Es un grosso. Me ha sorprendido lo que ha hecho, porque salvo la música de este juego, que es de Enrique Martín, el resto es todo él. Y encima fue como una cosa que se puso por su amor a los...
A dos letras de ser Ricky Martin, básicamente.
Enrique Martín, mal. Es mal. Los amigos lo deben volver loco. Enrique Martín. Ahí va, yo veo que juega. Arnie, por su amor a los juegos de 8 bits de ninjas, ¿no? Como podemos llegar a pensar rápidamente en los Strider, en los Shinobi, sí, en toda esa camada de la era del Family, empezó a hacer su propio juego y subía cositas a Twitter, subía cositas a su Instagram, y un día lo agarró la gente de Edge Club Games y dijeron: papu, hagamos un juego y terminalo, y nosotros te ayudamos a moverlo. Y de ahí nace Cyber Shadow, esta historia medio, a mí me gusta llamarla post-cyberpunk, en un mundo ya completamente devastado luego de que unos androides fuera de control diezmaran a la humanidad. Nosotros despertamos como Shadow, justamente, un ninja medio en estado de criogenia, que en un momento estuvo como a punto de salvar el mundo, pero una explosión destroza todo, medio que lo mata, y revivimos muchísimo tiempo después con algunas partes mecánicas en nuestro cuerpo. Somos un cyborg, somos alguien que fue vuelto a traer a la vida luego de intervenciones quirúrgicas y ponerle prótesis mecánicas. Y tenemos que salvar al mundo y medio que a nuestro clan, porque otro ninja de nuestro clan lo traicionó, se alió con las máquinas, y queremos ver, bueno, qué pasó, rescatar a los miembros del clan, rescatar a nuestra maestra, la líder del clan, que además es nuestro interés amoroso. Porque yo acá no voy a spoilear nada, eso está dicho desde el principio, pero si hay algo que me maravilló de Cyber Shadow es que es mitad juego de ninjas de Family Game, mitad novela mexicana de las 3 de la tarde de Telefe. Es increíble las vueltas que le va pegando con la historia. Era un juego que tiene una narrativa, tiene un par de cinemáticas, algunas al principio, otras durante el juego, todas realizadas como con ese motor de 8 bits, y también va contando cosas a través de textos, pero por lo escaso que es y la costumbre que tenemos de jugar este tipo de juegos, vos decís: bueno, tiene una historia, es el ninja bueno que tiene que pelear con los ninjas malos y hasta mañana. Pero a medida que avanzas, se pone súper convulsa esta historia. Traiciones, romances, cambiacapas, gente que va para un lado, para el otro. Te enterás que personajitos como muy chiquititos que se te van siendo presentados a lo largo del juego, después de repente tenían un montón de relevancia en la historia. Y es una historia que medio que la tenés que perseguir un poquito, o que tal vez la mejor manera de disfrutarla es explorando cada rincón de cada nivel, porque hay cosas de la historia que quedan escondidas detrás de justamente una habitación escondida, o tal vez en un easter egg. Pero bueno, prometí no spoilear, no lo voy a hacer. En Flow pueden ver mi gameplay completo de Cyber Shadow, encima en crudo, porque no tiene edición. Son 11 episodios donde jugué completo Cyber Shadow, que me duró unas 10 horitas en realidad, pero son 11 porque, bueno, por momentos me detenía a charlar y demás. Donde lo jugué juego completo, y ahí van a poder descubrir la historia si ustedes no lo jugaron, aunque es un juego que a todo el mundo le insto a probarlo. Pero ¿en qué se diferencia, Guillo Flor, Cyber Shadow del resto de los juegos del género? Primero que uno podría llegar a decir que nada, porque no quiero decir que es una carta de amor, porque es una frase armada, pero es una constante referencia y un constante homenaje. Queda muy claro qué agarra de los juegos de Family de las Tortugas Ninja, qué agarra de los Shinobi, qué agarra de toda esa camada de títulos, pero le pone una vuelta que al principio puede llegar a ser hasta una barrera de entrada para algunas personas, que es el hecho de el personaje está muy débil ni bien se despierta, y tenemos muy, muy pocas habilidades. Y eso ya lo jugamos en mil juegos también, en Infamous, en God of War. Siempre el personaje arranca débil y se va armando. Pero acá arrancamos con un ninja que no puede hacer wall jump. Acá arrancamos con un ninja que no puede correr, literalmente, en un juego de plataformas medio de pesadilla, en un juego donde estás saltando y acolgándote de espacios así de chiquititos, y tenés 10.000 robots que te están disparando al mismo tiempo y decís: ¿cómo demonios querés que me trepe por acá si todavía apenas puedo trotar? Todavía tengo los músculos atrofiados. Y en los primeros niveles, mientras que el juego a mí me parece que está excelentemente diseñado para atravesar estas dificultades, entiendo que hay una barrera de frustración que no a todo el mundo le va a gustar. Es un juego Cyber Shadow que está disponible en Game Pass, por ejemplo, más allá de que está en PlayStation, está en PC, pero en Xbox se puede conseguir a través del Game Pass, entonces uno no paga. Pero si vos pagás por este juego y al principio tiene semejante barrera de dificultad, decís: uy, man, ¿en qué me metí? Atraviesen esa membrana, porque vale la pena. y construye muy interesantemente el camino del héroe, porque cuando vas superando esas dificultades y vas agarrando las nuevas habilidades, sentís el progreso de una manera que me parece que está mucho mejor construida que en otros juegos, ya sean del estilo o de otros géneros. Cuando terminás matando ese jefe que te costó 25 intentos, realmente sentís como Sombra está saliendo de ese letargo, está recuperando su esencia y su espíritu ninja, y está empezando a amigarse con sus prótesis robóticas, que hay cierta poesía en el hecho de estamos peleando contra un mundo que fue devastado por las máquinas y la única manera que hubo para revivirme fue poniéndome implantes robóticos. Entonces, empezar a superar esas adversidades me parece que construye esta historia, que no es una excusa de tenemos que pelear contra los malos solo para que exista un argumento, sino que todo el tiempo hay un subtexto en Cyber Shadow, y eso me gustó mucho. Además de que es un quilombo hermoso de mezclar toda esta cosa Terminator, post-Cyberpunk, con mística y magia. Todo el tiempo vamos encontrando unas esferas del dragón que van a hacer que, porque son literalmente esferas y el animal místico de nuestro clan es un dragón, así que son esferas de dragón, que no nos parecidas. Cumplen deseos, pero nos van expandiendo la vida. Y después tenemos la capacidad de entrar en un mundo místico que lo hacemos medio como a través de un mantra, meditando literalmente, y ahí nos conectamos con animales espirituales y recuperamos distintas habilidades, pero al mismo tiempo nos podemos meter en la deep web y ser como una proyección digital nuestra, y ahí agarramos otras habilidades. Es un mundo complejo, completo, con una multitud de desafíos, y no es necesario que los cumplamos todos, pero la gran mayoría están como intervenidos en la historia del juego y nos van a dar habilidades que claramente necesitamos para poder avanzar, pero no todas, porque, qué sé yo, si te mirás la lista de achievements o de trofeos del juego, podés ver que hay trofeos que es terminar el juego sin usar tal o cual habilidad, así que está hasta pensado para que se pueda hacer. Pero los niveles, lo que pasa es que los niveles tienen un montón de secciones escondidas, ya sea rompiendo paredes, algunas paredes que vas a necesitar del backtracking, hasta que no tenés la habilidad que te dan al final del juego no la podés volver a abrir, y otras muy a lo Mario, en una referencia directa, que quizás tenés que saltar como por fuera de la pantalla en un techo y corres por el techo y terminás cayendo en otra habitación, y tenés cosas divertidas. Voy a quemar, tal vez, si me disculpen, un easter egg, pero ponele, hay un nivel de alcantarillas y hay un lugar donde caes y hay cajas de pizza tiradas por todos lados, y bueno, acá está haciendo un homenaje a las tortugas ninjas, pero en otra caes y hay un personaje y te pones a charlar y te cuenta cosas del mundo que no estaban en ninguna otra parte del juego. Entonces esa construcción, como acá vemos en pantalla, por ejemplo, uno de los lugares donde nos ponemos a meditar y entramos en un mundo espiritual, hay cosas que hay que salir a buscarla, y el juego te recompensa un montón por salir a buscarlas. ¿Tiene cosas malas Cyber Shadow? Sí, claro, las tiene. Para mí hay cierto desbalance en el hecho de lo tarde que te da algunas habilidades, porque yo le puedo encontrar el valor a cómo construyo este camino del héroe, como les contaba, pero por momentos puede ser muy frustrante no poder correr y decir, ok, yo entiendo que querés que vuelva después a este nivel a hacer este salto, pero me es que no estás...
Te digo que es otro juego, pero casi, ¿eh? Es como, de repente...
Sí, sí, sí.
Los primeros niveles es, upa, qué jodido que está esto, pero no tengo wall jam, no tengo esto, no tengo el otro. Le metiste 2 horas más y el juego pegó un salto también de calidad y de cómo se sienta al controlarlo demasiado grande. Es como... Mi miedo, no sé si es el problema del juego, pero mi miedo es que hay gente que lo juegue las 2 primeras horas y diga, buah, qué sé yo, no sé, hay 1000 juegos que se juegan mejor, tienen pixel art y me interesan más por esto y por el otro.
Claro.
Pero después, cuando tenés todo, se siente tan bien como Dead Cells, como cualquier otro de estos grandes juegos 2D side-scroller que se controlan increíble.
The Messenger.
Uf, totalmente.
Eso iba a decir, se parece un montón a The Messenger. Es más, parece hasta, entre comillas, un juego derivado.
Claro.
Y tengo ganas de jugarlo porque yo estaba buscando algo parecido a The Messenger. Y ahora tipo, ay, muy parecido.
Bueno,
hasta la progresión esa de Camino de Héroe, bueno, The Messenger la tiene. Es total. Un juego distinto en el sentido de que, bueno, el otro medio que te está lleno de humor, te rompe la cuarta pared, es otra cosa, ¿no? Pero hermoso, no, la verdad, eso está bueno. A ver, Sí, es verdad que quizás al principio, si el juego es tosco, decís, Dios. Pero bueno, si le tomás paciencia, lo que se ve ahí, la dinámica de la acción, se ve buenísimo.
Exacto. Y inclusive, bueno, el The Messenger es un gran ejemplo, Flor, en el sentido que, más allá de que vas generando o adquiriendo habilidades que no tenés en un principio, sí te sentís súper ágil al principio. Y acá sí. Es tan ninja como puedo llegar a ser yo, que si quiero subir 2 pisos por la escalera, ya no, me quedo sin aliento directamente. Al final del juego, sos el ninja más capo del mundo. E inclusive al final del juego, adquirís una mecánica muy de Messenger, que es esta de que cuando le pegás algo en el aire, obtenés la habilidad de volver a saltar, ir atravesando distintas plataformas de esa manera, pero llega muy tarde. A mí me gustan todas las habilidades y todas las mecánicas que tiene el juego. Siento, para usar una analogía desprolija, que están mal esparcidas por la tostada, ¿no? No, no tenés esa sustancia a lo largo de todo el juego, sino que te quedó
la mermelada está, hey, acá hay un lado y acá no, y de repente no tenés esa
combinación. Estaba muy perfecta. Claro. Estaba muy fría la manteca, entonces acá no se esparció nada, acá tengo un cúmulo entero de manteca, acá está perfectamente derretida. El disfrute está igual, pero si hubiera sido más pareja la experiencia, lo hubiera disfrutado todavía un poco más. O no sé si lo hubiera disfrutado más, porque lo recontra disfruté, pueden ir a ver mi análisis una vez más, pero hubiera sido un poco menos frustrante al ser más parejo de esa manera. Y de todas maneras, de una forma para darle aliento a los jugadores y las jugadoras, yo entiendo que hay una moda, o que ya se transformó en un género directamente. Una vez, dos veces es una moda, cuando ya lo hacen más de un juego a lo largo de los últimos 5 o 6 años, es un género directamente. Entiendo que está establecido, o están establecidos estos juegos donde, y los checkpoints son medio como cada una hora, ponele, o que el ensayo y error, perder, no solo es una consecuencia, sino que es una mecánica directamente. Eso está establecido y yo lo acepto y no me desmotiva para nada. Pero creo que acá orina un toquecito afuera del recipiente. Creo que los checkpoints están muy lejos el uno del otro. Y que mientras más avanzás en el juego y más te acercás a la final, ya abusa directamente. A mí no me molesta pelear contra un jefe 25 veces, porque encima, haciendo el ejercicio de grabarlo para Flow, me di cuenta que miraba después el timer y esas 25 veces habían sido 3 minutos. Sí. O sea que en tu cabeza la repetición es un montón, pero en realidad no estuviste tanto tiempo. Hay un efecto muy psicológico, ¿no? Entonces dices, ok, bueno, ahí es donde entra la gracia del ensayo y el error. Mirá cómo progresaste tomándote 25 veces para aprender el patrón, pero la realidad no es que estuviste 2 horas jugando al juego, estuviste un ratito. Entonces hay que entender que hay efectos más psicológicos que otra cosa y ahí disminuir el estado de la frustración. Pero la realidad sí. Es que los checkpoints están muy alejados el uno del otro y tienen una mecánica que está piola, pero me parece que al final del día ni suma ni resta, que es que vos durante el juego podés ir adquiriendo una moneda, que te, como muy a la Mega Man, matás enemigos, te dan una moneda. Y en los checkpoints podés comprar 2 cosas. Siempre es que te recargue la energía, eso está medio por default. Otra es que te recargue el maná, que con el maná nosotros podemos hacer un par de poderes, que son tirar unos shoryukens y hacer un fueguito medio loco, que cada vez que llevamos un checkpoint no lo recarga, pero vos podés pagar para que cada vez que empieces de ese checkpoint te lo recargue, y después comprar algunos power-ups como un dron que te persigue y dispara, un arma que es medio como un yo-yo, que es la mejor de todas, lejos del juego, y están, las querés y están buenas, pero ponele que te pegan 2 veces y el arma desaparece. Y entonces es como, bueno, si no me la vas a dar a lo largo del nivel, como muy a la Nintendo, ponerle en el sentido de que, bueno, la mecánica de este nivel es este arma y la mecánica del otro nivel es el otro arma. Cuando la tenés tan poquito tiempo, puede ser de nuevo frustrante el hecho de, estuve un nivel entero consiguiendo la moneda para poder comprarme el power-up y después arranco y o me lo sacan de muy rápido o llego al otro checkpoint y ya no tenía mucho tiempo, no tenía mucho sentido tenerlo. Creo que es una mecánica que mientras que la disfruté, si no estaba, no alteraba para nada la experiencia. Pero
no, a ver, a mí me pareció una mecánica interesante porque creo que hace un poco más leve la frustración de perder.
Ok.
Pero sí, sin de repente convertirte cada vez que perdés a la experiencia o a esa sección mucho más fácil. Es como, bueno, ok, tenés la moneda necesaria, cada vez que pierdas te voy a volver a dar todo esto. Y creo que está bueno porque es como, ok, me estás dando un par de herramientas, casi a forma de accesibilidad, tirale. Pero igualmente yo tengo que sobreponerme a este desafío. Y no es que simplemente, no sé, grindeando como en algún roguelike, que es como, bueno, cada vez que morís te podés hacer más fuerte y eventualmente lo vas a pasar. Acá es como, bueno, esta parte de plataformas, estos enemigos, lo tengo que ejecutar y hacer. Pero me diste un par de herramientas para que sea un toque más leve. Es verdad que igual después llegás al otro checkpoint y de repente no tenías más moneda y esas ayudas no están y así sucesivamente, ¿no? Pero a mí fue una mecánica que me resultó bastante interesante. Sí me parece que cada tanto hubo un par de secciones que digo, uy, dame un checkpoint, por favor, basta, no quiero pasar más por esos enemigos.
Sí, sí.
Hubo un par de veces que dije, me costó.
Yo te entiendo y te banco. Para mí, en mi experiencia, se queda dos escalones abajo de la accesibilidad. Que ser accesibilidad tendría que durar más el power up o dártelos más seguido. Igual también, si los buscas, están escondidos durante el nivel y no necesariamente solo en los checkpoints. Pero bueno, una vez más, es mi experiencia, la otra es la tuya, la de Flor será la de Flor y la de todo el mundo que lo juegue tendrá la propia. Mi veredicto es que es un juego con mecánicas muy buenas, con un diseño de niveles impecable, con un montón de momentos memorables, con una historia que no vas a este juego por la historia, porque es este típico juego que lo jugás por sus mecánicas y por la sensación con el control en la mano, pero que termina entregando una historia que a mí me encantó y me cautivó. Y bueno, está disponible en todas las consolas. El hecho de estar en el Game Pass para mí lo hace una descarga prácticamente obligatoria. Sí. Y yo quiero ver cuánto nos acordamos de Cyber Shadow después de junio, pero para mí fue una de las primeras sorpresas del año. Una vez más, subiéndole un montón el valor, no el puntaje, pero sí el valor de que es todo esto diseñado por un solo tipo. Y además tilda todos los casilleros, ¿no? Tiene los niveles de vehículo, tiene los niveles en un ascensor, tiene los niveles en el techo de algo. Está muy pensado para responder a todo lo que el género tiene que responder. Cyber Shadow para mí es una recontra recomendación de este 2021.
Malditos Games.
Pasando a otros juegos ahora, justo en el medio de lo que van a ser los tres juegos que hablamos hoy, está otro título que tal vez ha generado algunas diferencias entre todo el mundo que lo jugó y también entre mucha gente que no lo jugó, medio al dope. Pero fuerte al medio está The Medium, Flor.
Sí, creo que es un juego que generó una brecha, como una especie de The Medium Gate, porque realmente inesperado, por lo menos para mí, porque cuando a mí me parece que cuando uno habla de un juego como The Last of Us, Cyberpunk, uno espera que haya un montón de opiniones, que se genere una explosión, que haya gente que lo ame, haya gente que lo odie. La verdad que, a ver, yo sigo el trabajo de Bluebird Team desde que antes de Layers of Fear. O sea, antes de Layers of Fear ellos tenían un juego de terror que era una copia de Bomberman, que no me acuerdo el nombre. Y yo lo había jugado, o sea, la sigo hace un montón. Yo digo, bueno, nuevo juego de Bluebird Team. Obviamente lo voy a jugar. Pero, qué sé yo, también es, en cierto aspecto, a ver, The Medium fue comercializado como el primer exclusivo, podemos decirlo de alguna manera, de lo que es la Xbox Series S y X.
Sí, muy y promocionado. Era un
juego muy promocionado por eso y también muy promocionado por su apartado, podemos decir, audiovisual en general. ¿Por qué? Porque es un juego que desde el punto de vista técnico, ahora les voy a explicar bien por qué, pero hay momentos en los que la pantalla se divide y vos tenés básicamente como estás como en dos mundos paralelos. Y bueno, si tenés una Xbox Series X o si tenés una PC que se lo banque, porque el juego la verdad que demanda bastante de PC.
Sí, mal.
Es un juego que es interesante desde el punto de vista audiovisual porque, bueno, tiene unos gráficos muy buenos y creo que es supuestamente es el primer juego que tiene como un procesamiento de dos imágenes en paralelo, dos mundos en paralelo. No sé, se jactaban un poco de eso, ¿no? Y después porque, bueno, siendo el nuevo juego de los creadores de Layers of Fear, que también hicieron, bueno, Blair Witch Observer, la verdad que tienen varios juegos que están buenos. Este juego particularmente se lo estaba esperando bastante porque es una especie, o sea, se lo promocionó también como una especie de sucesor de Silent Hill. Que, si vienen siguiendo las noticias, hace más o menos un año y medio, está lleno de rumores de va a volver Silent Hill, va a volver Silent Hill. No se sabe si va a volver Silent Hill, ojalá. Y si vuelve, que vuelva bien, ¿no? Si no, que no
obvio, obvio.
Pero bueno, también porque The Medium tiene la banda sonora, la hace la misma gente que hizo la de Silent Hill, que son Akira Yamaoka y María Elizabeth McLean, que es la que da las voces. Entonces, bueno, un poco había expectativa atrás del juego, pero no sé si había un... A ver, yo llegué al juego, no llegué con expectativas enormes. Dije, bueno, esto va a ser un juego que probablemente esté bueno porque es Bluebird Team, pero bueno, no esperaba, vieron, no sé. Realmente, lo que pasa con Bluebird Team también es que a mí me gustó mucho Blair Witch, me gustó mucho Observer, pero no son juegos que no tengan errores. Es como claro, que son juegos que te terminan gustando, pero siempre les encontrás, ¿viste? El momento que vos decís, si sacaban esto, el juego era un puntito más.
Te terminan gustando a pesar de algunas cosas y decisiones que toman. Es como, bueno, sí, Blair Witch tiene un final muy interesante y algunas cosas de la historia que están bien, pero después estás jugando el juego y decís, ¡oh, Dios mío! Tengo que soportar esto para poder llegar a algo copado. Me parece que nunca hicieron experiencias sin concesiones. Como que le tenés que poner algo de vos.
Sí, es que por eso, yo cuando llegué al juego esperaba exactamente eso. Yo sabía que, porque ya son casi 5 juegos, que es lo mismo. Sí,
claro.
Llega un punto que ya es un poco, es hasta, qué sé yo, la impronta del estudio. Es como, ellos tienen una visión creativa re interesante, pero en las partes, todo lo que es diseño y gameplay, siempre hay algo que no cierra. Pero bueno, The Medium lamentablemente va por ese lado. Igual les voy a contar de qué trata y demás para los que no saben. Bueno, se llama The Medium porque básicamente nosotros tomamos el papel de Marianne, que es una medium, o sea, una persona que puede conectar con el mundo de los muertos, el mundo espiritual. Lo que tiene de particular es que normalmente uno lo que entiende por una medium es que se conecta, pero no vive, digamos, una vida paralela en ese mundo claro, espiritual. El poder que tiene ella es que está conectada, digamos, hay un lazo aparentemente con ese mundo de los muertos, del más allá, y ella, digamos, vive a la vez lo que está viviendo en nuestro mundo que conocemos y lo que se está viviendo en el mundo de este paralelo. Y eso el juego lo representa con distintas mecánicas, más que nada puzzles, pero también con este estilo, digamos, visual, que hay momentos en los que la pantalla se parte y nosotros tenemos, o sea, recorremos el mismo escenario, espejado, en un mundo de pesadilla, podemos decir, a los Silent Hill, porque es como el otro mundo.
Claro.
Y nuestro mundo, que normalmente también exploramos escenarios bastante abandonados y demás, pero mucho menos aterradores. Son quizás escenarios vacíos, sucios y demás, pero la verdadera pesadilla, el terror, está en ese mundo espiritual. La cuestión es que, bueno, Marianne vuelve a donde la criaron al principio del juego, porque ella, bueno, no sabe quién es el padre, es huérfana, qué sé yo. Vuelve porque su tutor falleció y este señor tenía una funeraria, entonces vos, todo muy lúgubre al principio del juego.
Sí, mal, o sea, depresivo.
A vos te criaron en una funeraria, lo cual en cierto aspecto un poco también motivó tus poderes, porque al principio te enterás un poco también como que ella hablaba, bueno, con los muertos, como que se encontraba muy feliz, digamos, laburando en la funeraria.
Claro.
A mí el tono inicial del juego me gustó mucho y un poco me la bajó que después el juego vaya por la tangente para cualquier lado, ¿no? Pero bueno, los primeros minutos, la introducción es básicamente eso. Ella llega, tiene que preparar el cuerpo del tutor que falleció en una escena un poco, no sé, es raro ese momento en el que tenés que ir encontrando como las partes de las pertenencias del difunto, preparar y demás. Sí. Y ella ahí recibe una llamada telefónica de una persona que no conoce, que le dice que sabe de su pasado, que la conoce de un lugar y que si quiere saber más, se tiene que acercar a un hotel que está ahí, en las afueras de la ciudad. Todo esto está ambientado en Polonia, que también es relevante y es interesante. Que bueno, que ella si va a ese lugar va a terminar sabiendo de su pasado. Ese lugar es un lugar, que los lugareños de ahí conocen porque años atrás ocurrió una masacre también. O sea, es un lugar que tiene una carga, podemos decir, espiritual, terrorífica, sí, bastante relevante. Y bueno, la introducción es básicamente esta. Vos no sabés mucho quién sos. El día que, bueno, que se muere tu tutor, básicamente aparecen posibles respuestas a tu pasado. Entonces, bueno, vas a este lugar y básicamente este hotel es un escenario bastante grande en el que casi todo el juego sucede ahí. O sea, eso también es muy... Muy a los Silent Hill, ¿no? Escenario
sí,
enorme,
una locación, claro, claro, específica.
Una locación específica que uno la va como destrabando, como en los viejos survival horror, que empezás, qué sé yo, al principio parece un escenario así chiquito y después termina siendo como un montón de plantas, un montón de dimensiones surrealistas que no tienen sentido y que se empiezan a abrir puertas, que eso también está bueno. Así que bueno, lo que sigue, a ver, de Medium hubo gente que lo definió como una aventura gráfica, para mí es una etiqueta que no va. Pasa que yo creo que está costando definir el juego porque tampoco es un survival horror, claro, tampoco es un walking simulator. Claro. Es una aventura en tercera persona que la mayoría de las veces lo que vamos a hacer es resolver puzzles, que son obtener objeto A para poner en lugar B y pasar a la siguiente escena. Hay momentos en los que realmente, o sea, y bueno, y la mayoría de las veces se hace uso de esta cuestión de las dos realidades, que lo que tiene la protagonista, tiene distintas habilidades, por ejemplo, puede como hacer una especie de proyección astral, y ahí es cuando vos tenés control total del mundo espiritual y podés llegar a encontrar un secreto o algo que te destraba algo en el mundo real, entonces a veces el puzzle gira en torno a eso. Claro. A veces tenés las dos realidades paralelas y el puzzle gira en torno a interactuar en una y después en la otra. La verdad que es todo bastante intuitivo y está bien diseñado, o sea, explicarlo es más engorroso que jugarlo. Lo que termina pasando es que al principio, a mí lo que, por lo menos lo que me pasó a mí, es que al principio es re interesante todo esto de ir, qué sé yo. Hay una parte, por ejemplo, que te trasladas de un mundo a otro a través de espejos, que creo que es la mejor parte del juego, para mí al menos. Porque yo no sentí que sea tan lineal esa parte, como claro, que me costaba, digamos, entender para dónde ir y demás.
Sí, a mí también.
Pero en general, la mayoría del juego es muy lineal, es muy obvio dónde tenés que ir, y termina incluso, se terminan haciéndose repetitivos los puzzles. Porque la primera hora, si vos me decís, bueno, tengo una protagonista que va, puede andar en dos mundos, esto lo pueden explotar de un montón de maneras. Lamentablemente no, el juego como que la mayoría de los desafíos que ofrece son muy parecidos los unos con los otros. Sí, casi
cargar
siempre
un generador con tu energía de esto que tomaste acá para abrir esto. Me parecieron muy poco creativos los puzzles, con una mecánica que sí, podría ser como, wow, ok, estás en dos realidades a la vez. Que tampoco
hay un tramito del juego que lo abandonan, sí, inclusive. Ah, bueno. Hay un tramito del juego donde ya no vas a la otra realidad, inclusive. Y es como, pero esto no era el punto de venta del,
claro,
juego.
¿Para qué? Si no,
como, sí, casi todo el juego estás en ambas realidades. Y al principio, por ejemplo, bueno, te introducen estos poderes que ella en el mundo, podemos decir, espiritual, tiene como una energía que funciona para activar ciertos mecanismos o incluso para cubrirse de, bueno, amenazas, ataques, qué sé yo, esa energía que tiene, a la que ella tiene acceso, que al principio vos decís, bueno, incluso hasta en un momento yo esperé que haya combate, otro tipo de interacciones o puzzles más complejos, y la realidad es que no, casi siempre es, en el mundo de pesadilla, activar algo que tiene una reacción en el mundo real, y no es mucho más que eso. El juego es muy lineal en general, que es algo que, bueno, se puede esperar de Bloober Team, aunque la realidad es que a mí me pasó que tanto con Blair Witch como con Observer habían un poco generado, aunque sea una falsa no linealidad, porque en Blair Witch, si bien es un juego lineal, los momentos en el bosque hay como algunos cosas secundarias o detalles y demás.
Sí.
Y el otro, y Observer, tiene misiones secundarias, o podemos decir objetivos secundarios. Este juego no. En general, realmente, es ir del punto A al punto B, que no sé si es, a ver, es algo que eso le va a parecer más o menos negativo a la persona, de acuerdo a los gustos y demás. Para mí lo realmente engorroso del juego es el momento en el que empezaron a poner enemigos, que hay un momento en el que empiezan a aparecer. Claro. Primero porque la mayoría de los enemigos, o los encuentros con los enemigos, el enemigo principal es como un ente que se llama Demo, como las fauces, que al principio no entendés qué es, después la historia te va llevando a entenderlo, ¿no? La mayoría de los encuentros con enemigos son persecuciones scripteadas con cámara fija, porque recordemos que como este juego, si bien tiene quizás un diseño más moderno, rinde un poco culto a Resident Evil, Silent Hill, sí, y todos los survival horror viejos.
Y de hecho lo de la hay cámara la me pareció como de lo más interesante del juego, porque hay, sí, como algo lindo de estar en 2021 y que, ah, bueno, a ver cómo funciona esto con un juego que se ve, que también otra de las buenas cosas que dirías, que se ve muy bien. Y decís, ok, es una forma nostálgica, retro, de mostrarme un juego. Pero creo que fue de lo que más me terminó garpando, con ese homenaje, creo yo.
Sí, es que las cámaras fijas, en su mayoría, les diría el 90% de las veces, le juegan a favor porque la perspectiva de los escenarios cambia un montón. Y el escenario que te parece súper chiquito, en realidad tiene como bastantes cosas para ver y está bien dirigido. O sea, la cámara fija, la verdad que le sienta muy bien al juego. Excepto en estos momentos en los que te persigue el bicho en cuestión. O en algunos momentos que incluso tenés que hacer sigilo en la zona de pesadilla. Porque la cámara fija, la verdad, que si vos estás corriendo en un pasillo de un ángulo medio... Hay momentos que hasta se vuelve medio isométrico porque va variando la cámara, como pasa en todos estos juegos.
Claro.
A mí me pareció súper incómodo. Y también comete ese error que tienen muchos juegos de terror, que si vos no vas para donde el juego quiere, o sea, si vos no esquivás el bicho por acá, te agarra. O sea, no tenés realmente libertad o posibilidades de rebuscártela o de tener una estrategia de decir... no sé, me choqué una pared, pero me enderezo y me escondo acá. No, claro. No se puede. O sea, te chocaste una pared, chau. Animación de que te mató. Y te mata de una. Y entonces reduce a los momentos que quizás son de terror. O sea, son los momentos más aterradores porque tienes un bicho atrás horrible. Los reduce a prueba y error y llega un punto que puede ser que lo pases de una, como puede ser que por lo que es la cámara y los controles y demás, te termine pasando 3 o 4 veces.
Y pierde el efecto.
Y llega siendo, claro, pierde el efecto y llega a ser frustrante y aburrido incluso.
Sí.
Y algo parecido, bueno, hay momentos que también te tenés que esconder de los bichos, que tampoco no son muy inteligentes y demás. Lo único que yo rescato de los encuentros con enemigos es que a veces, digamos en lo que es el mundo real, a veces hay como... Hay unos encuentros más pensados, me parece, con enemigos que, bueno, hay que esquivarlos de otra manera y demás. Pero en general son persecuciones scripteadas, que no tienen, no, la verdad, no hay mucha vuelta que darle. Y es un bajón porque ya en otros juegos de Bluebird Team había pasado. En Blair Witch no, en Blair Witch creo que lo manejaron bien. Pero en Layers of Fear 2, en Observer, el error era ese, era poner... enemigos que como le pasó también a Aulas 2. Básicamente es prueba y error al punto que o te hartás o no sé, o bueno,
claro, capaz
lo pasaste de una, pero se pierde el efecto, digamos, sorpresa. Vos cuando ya te encontraste, sí, con un amigo 3 veces, a la primera te asustás, a la segunda, bueno, no sé, a la tercera ya decís, bueno, esto ya está.
Claro, rompe el efecto que te tiene que dar el juego de terror de desasustarte.
Claro,
cuando te asustó 5 veces, no te asustás más y se transformó en un tedio. Yo soy muy cagón y por eso me gusta el juego de terror, porque me gusta el momento donde me asusto. Y acá me pasó un montón de veces que el juego, con esto que contás vos, Flor, me hacía perder el efecto. O, por ejemplo, libre de spoilers, vos te dicen, tenés que ir a este hotel, el Niva, se escribe Niva, pero Niva, se pronuncia, sí, Niva. Y la primera mitad del juego, digamos, estás adentro del hotel y me pareció súper ofensivo y estaba jugando tensionado, casi duro todo el tiempo, y después seguís explorando los terrenos del hotel, porque el hotel, como cualquier complejo grande, tiene un parque, tiene un bosque y todo esto, pero en el momento que estuve en el exterior, perdí esa opresión, y no era solo por no tener un techo, sino porque el juego empieza a explorar otras opciones de mecánica, y en el momento que salí del hotel, yo dejé de jugarlo asustado. Tiene jumpscares bien puestos cuando los tiene. Tiene momentos de la historia que son ominosos, que tiran a lo depresivo, a lo tétrico, y sigue siendo un juego de terror. Pero para mí, en el momento que abandonás el hotel, abandonó uno de los principales fuertes del juego. Para mí fue una mala apuesta hacerlo de esa manera. Pero también, como la exploración es mínima, vos podés encontrar un par de cosas, que te encontrás una carta para leer o algo que te dispara una cinemática para ver, pero en medio, como que si vos estás caminando derecho por un pasillo y hay una habitación, la exploración es, y bueno, si la puerta estaba abierta te tenías que meter, si no, no hay una gran exploración, entonces tampoco había tantos motivos como para quedarte afuera del hotel. Siento que es un juego con un montón de intenciones, pero no las cumple todas. Sus propias intenciones no cumple.
Sí, además tampoco... Es un juego que para mí tiene momentos muy buenos y momentos que son directamente un chasco. O sea, hay altibajos constantes. Por lo que yo decía, por ejemplo, ahí dentro del hotel, el momento, esa parte que es como un gran puzzle con espejos, que pasás de una realidad a otra, y que tenés, hay otro momento en el que tenés que ir como liberando unas almas de las personas que se quedaban en el hotel, que es bastante interesante, y ahí hasta incluso se nota un poco la inspiración en Silent Hill, porque en Silent Hill pasa mucho eso, sobre todo en el 2, que te encontrás como con, bueno, cartas o gente, almas, qué sé yo. Eso está bueno, pero después, bueno, hay momentos en los que pierde fuerza. O sea, para mí el juego va perdiendo fuerza paulatinamente, y el tono original de la historia, que es melancólico, o incluso hasta al principio se te puede decir hasta filosófico, porque hay un par de conversaciones o monólogos que tiene la protagonista sobre la muerte y demás, que son súper interesantes, que después del juego, a ver, obviamente que el punto principal es que ella, de alguna manera, al principio del juego, bueno, también te cuentan que ella tiene una pesadilla que parece ser como medio premonitoria, que ella ve una niña y quiere saber qué es. También ella está buscando eso, ¿no? O sea, ella está buscando saber quién es, por qué sueña eso, dónde sacó sus poderes, que también es una premisa muy, muy vista, ¿no? La del protagonista que quiere conocer su origen. Pero bueno, el juego me parece que al final no termina siendo ninguna. O sea, pierde el tono melancólico, perdés incluso la empatía con ella, con Marianne. Mal, porque al principio yo había reconectado con su pasado, con que era huérfana. Y después el resto del juego, los comentarios que hacen terminan siendo comentarios que no sé, que son hasta comentarios tipo tutorial, de explicarte, ahora tenemos que ir acá. Porque
ella habla con ella misma todo el tiempo, claro, explicándose lo que está haciendo.
Eso ya es una decisión de guión horrible, pero es horrible porque ni siquiera habla, a eso voy, no son pensamientos de ella, son hasta por decirte para dónde tenés que ir, es que ya el juego ya de por sí es lineal.
Claro.
Y después, bueno, lo que termina pasando en la historia, que creo yo, porque si la historia la ordenás es bastante interesante. El problema es la narrativa. Para mí, llega un punto que, o sea, quisieron contar una historia que para mí es mucho más, es muy ambiciosa para el tipo de juego que es. Porque están intentando contar el origen de ella, pero le meten un montón de trasfondos, bueno, relacionados con lo que le pasó a Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Porque ellos, como son polacos, quieren meter un montón de su idiosincrasia, que está bueno. Sí. De hecho, la mayoría de los momentos de pesadilla están inspirados en este artista que es muy parecido a H.R. Giger, que no me sale el nombre, pero que es polaco.
Yo hubiera dicho que la inspiración es completamente de Giger o Geiger, nunca supo que se
pronuncia,
sabía que había otro. Mirá.
La inspiración es Berkinsky, no me salía el nombre.
Ahí está, mirá, no sabía.
Es uno de, o sea, es el artista, de, así digamos, por decirte, de terror de Polonia, más conocido de todos. Y eso está bueno, o sea, visualmente, atmosféricamente, estéticamente, el juego está muy bueno. Pero bueno, hacia el final, digamos que se va perdiendo un poco el hilo. O sea, ya no hasta es incoherente en un momento, porque plantea algunas ideas en base a cómo funciona ese mundo paralelo que después no te cierran.
Sí, se contradice sus propias reglas de momento. Y es como, bueno, pero si me habías dicho que esto funcionaba así, ¿por qué esto está funcionando así?
Sí, tal cual. E incluso al final vos nunca terminás sabiendo básicamente, o no te termina de cerrar. Es como que se olvidan de Marianne.
Sí.
Eso es lo que pasa.
Es verdad.
Es como que no conectás nunca con la protagonista, y todo lo que había empezado, que era re melancólico, re personal, re interesante, se lo olvidaron a mitad de camino. Y termina, bueno, sucediendo una historia que para mí tiene un final que es muy malo. Porque, o sea, es un final que es abierto, que los finales abiertos no necesariamente son malos, pero es un final abierto que realmente no responde nada. Pareciera que hasta probablemente vaya a salir una secuela, ¿no? Pero o un DLC, algo va a salir. Hasta pareciera que, o sea, lo terminaron así porque lo terminaron, o sea, abruptamente, no es que, como que no sé si fue la decisión del estudio, porque es muy abrupto el final. Es tipo,
siempre pareció,
no
ser
te deja
un juego
pensando
que,
ni nada,
que Xbox necesitaba para su comienzo de generación, más allá de que no está solo en Xbox, sino también está en PC, se puede conseguir a través de Steam, pero hay como un fuerte acuerdo con Xbox. No sé si esa hubiera sido la presión, quizás también es el mismo estudio y publicador que se presiona para salir en este momento de la generación, donde no hay mucho, para no patearlo, y es como, bueno, hasta acá llegamos, tenemos un par de cosas ambiciosas a nivel técnico. Me parece que no está optimizado del todo en PC, pero bueno, es una demostración de lo que puede hacer una consola de nueva generación. porque tampoco hemos tenido tantas. Entonces quizás vino por ese lado. Es pura especulación, no lo sé, pero
puede ser.
Sí, es que además para mí el juego es más una demo. En un momento, a ver, empieza de una manera tan prometedora, se vuelve demo técnica, porque en un momento, en un momento lo que estás haciendo, las interacciones parecen que el único propósito que tienen es mostrar el potencial justamente de este doble procesamiento de imágenes y obviamente de la Xbox. Porque en PC es un juego que sí, que realmente no está tan bien optimizado como uno esperaría.
Le cuesta un montón.
Le cuesta un montón. Y después, bueno, a ver, se centraron mucho en la demo técnica y al final pareciera que la historia la quieren medio emparchar más que narrártela. Porque el final es todo precipitado, llega y sí, termina y te quedas con la boca abierta, tipo, ya está.
Es que tenés finales abiertos satisfactorio. Mucha gente me va a decir, lo di ese final, pero ponele, tenés el final abierto satisfactorio en el sentido que te quiere dejar pensando, como digamos, Inception, que es, bueno, y esa última parte, ¿era la realidad o era un sueño también? Y tenés este final abierto que es un, ¿qué? O sea, no, pero esto no es un final abierto, esto es dejarme sin información, no dejármela picando. Porque encima, como vos lo explicabas recién, no quiero spoilear. Igual, si lo quieren ver y no lo quieren jugar, porque para mí la recomendación es, no sé si quiero que gasten tiempo en este juego. En Flow también tienen The Medium completo, que lo jugué y lo sufrí un toque yo. Flor lo dijo recién, no le peguen a Flor, péguenme a mí en todo caso, que voy a agregar un poco de data. Te empieza contando todo esto de María y medio que el juego termina siendo la historia de otra persona que no es ella. Y digo, bueno, ¿en quién me tengo que centrar? ¿En ella o en la otra? Y el final, ¿a quién corresponde? Es medio un bardito. Es desprolijo y me quiero casar un poco con la idea de Guillo de que quizás o fue el estudio o fue... Che, muchacho, esto tiene que salir el 28 de enero de 2021. Denme lo que tengan hasta acá. Entreguen. Terminaba la hora de la prueba y la profesora te decía, entrega lo que tenés hasta acá, porque se siente un poco apurado ese final.
Sí, es una recta final que no tiene sentido, al revés de Blair Witch, porque Blair Witch, sí, si no lo jugaron, vayan a jugarlo, que es el juego anterior que publicó Bluebird Team. Blair Witch tiene una recta final increíble. Entonces, yo cuando iba jugando de Medium y se iba poniendo, porque en un momento se pone lento, repetitivo, yo dije, bueno, pero capaz esto se subsana al final y vos decís,
claro,
me ponen un impacto increíble. No, peor se pone. O sea, es como, realmente, yo creo que hasta termina siendo decepcionante, sobre todo si hay gente ahí afuera que esperaba un montón de este juego por justamente toda la inspiración en los survival horror clásicos, que o Silent Hill, que se le guarda mucha nostalgia a Silent Hill, pero que también narrativamente son juegos que están buenos y que todavía se la bancan. Bueno, este juego la verdad que no, creo que una de las mayores falencias es la historia, eso es un garrón, porque bueno, qué sé yo, todo lo que es el diseño de puzzles lineal o esas cuestiones, quizás si la historia te engancha, te la bancás, claro, te bancás una persecución medio scripteada o glitches o ese tipo de cuestiones, pero acá al final no termina de valer la pena para mí.
Sí, totalmente, Flor. Parece más un... no parece el cuarto, quinto, sexto juego del estudio, sino que en realidad parece uno de los primeros por los errores que termina cometiendo. A mí algo que me molestó muchísimo y que me parece un error medio de novato es que, bueno, hay un gran monstruo, no es el único enemigo, pero hay un gran monstruo que es recurrente durante el juego, que vos lo ves en el mundo espectral, pero en el mundo real también te puede atacar, nada más que en el mundo real es invisible. ¿Y cómo te hace el juego desde una mecánica de juego para que vos lo puedas esquivar y demás? Con una flechita en pantalla que te mostraría dónde está el monstruo invisible. Y vos me decís, ¿es un juego de terror? ¿Y qué me tiene que asustar? La flecha diciéndome, imagínate que acá está el monstruo que te va a comer. ¿Cómo me voy? ¿Cómo va a ser no mostrarme al monstruo y ponerme una flecha señalándome dónde está? Me parece un error súper de novato. Pero bueno, estas fueron las opiniones acá. Tienen la review de Flor en malditosnerd.com para ver y complementar este análisis. Y si quieren, pueden ir a verlo a Flow completo. Creo que fueron 6 episodios de una hora para, en el peor de los casos, ver cómo yo me asusto. Y quizás le puede terminar entreteniendo un poco más que el susto, pero creo que sin poner necesariamente un puntaje, de Medium es un poquito eso, ¿no? Muy, muy tibio, muy mitad de tabla, muy a la mitad de todo.
Malditos Fatality Games.
Sin embargo, Guillo, hay más lanzamientos a lo largo de este año, los vamos a estar jugando, los vamos a estar cubriendo. pero hay un juego que nos promete muchísimo, que pudimos probar una pequeña versión del mismo, además de tener una charla con su propio desarrollador, que es It Takes Two.
Sí, es un juego que va a estar saliendo el 26 de marzo, pero tuvimos un acceso anticipado, como muy bien vos explicabas. Ya se levantó el embargo, así que podemos decirlo. Formamos parte de un evento que, a ver, ante la no posibilidad de haber eventos presenciales, de poder viajar, de realizar demos a la vieja usanza, ¿no? Cuando era contexto E3, vas ahí, demo puertas cerradas, alguien te hace una presentación, te tira un par de PowerPoints y después vas y juegas una demo y decís, mira qué copado. A veces te. Quizás si el estudio y el publicador está dulce, bueno, viajen acá, pruébenlo un par de horas, charlamos, hacemos unas entrevistas y después te volvés a tu país. Pero esta vez se hizo de manera virtual. Y la verdad, no sé, sentí como que estuvo bastante bien armado. Hemos tenido varios de estos eventos y la mayoría han sido medio, de manera entendible, medio desprolijos, algunas demos por parsec, cosa que desde acá, desde este lado del mundo, directamente en el fin del mundo casi, no es muy conveniente por un tema de latencia, no termina siendo la experiencia más adecuada. Pero acá era una conversación, estábamos viendo un stream, estaba Joseph Fares, iba respondiendo a nuestras preguntas, nosotros las poníamos ahí en un chat. Y empezó a contar un poco sobre It Takes Two, un juego que ya había sido presentado, que ya se nos había contado, que era la historia de un matrimonio de Cody y May, cuya hija, Rose, está bastante mal porque ellos están divorciando. Ellos están peleados, no están pasando por un buen momento, y su hija quiere que eso no suceda con sus padres. Entonces crea dos muñecos que representan a Cody y a May. Y por cuestiones sobrenaturales, su personalidad, su espíritu queda atrapado en estos dos muñecos. Y ellos quedan como en un estado medio catatónico y ahí como medio en un trance loco en la vida real. Pero ahora pasan a ser un muñeco de arcilla y una muñeca de madera, como es en este caso May. Con Rippy lo que pudimos hacer fue jugar alrededor de dos capítulos, un par de horas largas de este juego, que aparentemente tiene bastante, bastante contenido y que, al igual que A Way Out, es exclusivamente cooperativo. No se puede jugar de otra manera, ya sea online o couch co-op, como se le dice, o con otra persona al lado tuyo. Y viene de la mente de alguien que... Yo entiendo que a algunas personas Joseph Fares le pueda parecer medio payaso. Yo entiendo que... No sé si es la personalidad que vaya a ser más saludable para la industria. Pero de un punto de vista creativo y de un punto de vista también de cómo él se muestra y da sus entrevistas, por lo menos es mínimamente refrescante, creo yo. Cada tanto le notás en la voz que se está poniendo un toque el cassette y está leyendo como, bueno, el picheo y la bajada de línea. Y de repente te tira la que le pinta.
Le cuesta mucho y se le sale la cadena.
Sí, y se le sale muy fácil. Y está muy bueno porque no suele pasar.
Y mirá que a mí se me sale fácil la cadena, ¿eh? Pero ustedes lo saben, me vieron el programa, pero a él le cuesta un montón.
Cero pulga, Negri. Está todo el tiempo ahí Joseph Fares, que por las dudas también, y por si no lo sabían, es quien estuvo en los Game Awards y dijo, ¡fuck the Oscars! ¡Este evento está buenísimo! Sí, y estuvo ahí puteando a los Oscars, diciéndoles caretas. Es quien fue responsable de Brothers, A Tale of Two Sons, un juego fundamental que hay que jugar, juegazo increíble. A Way Out, un título que a mí me gustó mucho, por lo menos. Y ahora It Takes Two, que parece ser su juego más ambicioso. ¿Qué es It Takes Two? Bueno, en esa entrevista y en esa charla, lo describió de una manera que hasta ahora medio que no lo habían hecho. Y es que es una comedia romántica en formato videojuego, pero que a la vez es una aventura. Y realmente una de las cosas que más citó como inspiración es este tono de comedia romántica. Ninguna en particular. De hecho, pude hacer una pregunta que es, bueno, che, ¿qué comedias románticas inspiraron? ¿Hay algún caso? Y dijo, ninguna en particular, pero es el hecho de crear una aventura de este estilo con este tipo de romance y de diálogos y de temáticas alrededor del mundo de los videojuegos y de una cuestión de aventura y sobrenatural. También obviamente que habla de cómo Pixar o estudios de animación han sido una clara inspiración, pero sobre todo lo dijo como diciendo, bueno, que nos comparen con esos estudios es medio un honor y un orgullo. Tampoco fue exactamente la intención ir para allá, pero que digamos que obviamente que hay ciertas leves inspiraciones en ese tipo.
Yo pensé
de
que le iba a molestar la pregunta, que iba a ser uno de los momentos donde iba a reaccionar. ¿Y qué me compara a Gil? Y la verdad que dijo, no, qué bueno que nos estén comparando con eso.
Un poco sí, yo también pensaba lo mismo de It Takes Two, que si nunca lo vieron en un trailer, en un video, si no están viendo la versión audiovisual de este podcast, a ver, se siente como una película de Pixar, de DreamWorks y de animación. Porque está constantemente reimaginando ambientes típicos de una casa, como puede ser un sótano, un, no sé, un desván, se le dice, está ahí como una...
un altillo, sí, una azotea.
Un altillo, ahí está, una azotea, una casita en el árbol, un árbol mismo, y los está reimaginando de una forma... Por momentos medio Toy Story, por momentos Bichos, por momentos cualquier película donde haya donde los personajes se hacen pequeños o son pequeños y de repente hay una escala gigante, pero también con un costado humorístico y sobrenatural excelente y con una creatividad fantástica. El primer nivel nos tiene justamente en el sótano y está muy gira muy alrededor de electrodomésticos y herramientas y cuestiones del hogar. Cuestiones que han sido abandonadas también. A través del nivel vos vas conociendo cómo fue la dinámica de esta relación de Cody y de May, y de repente te enterás, uy, la aspiradora se había roto y vos prometiste arreglarla, pero vos la rompiste porque aspiraste esto y vos no hiciste nada, y se van pasando medio factura todo el tiempo porque es una pareja que ya decidió divorciarse. Vamos a ver si eventualmente lo hacen o no. Me resultaría hasta interesante el hecho de, bueno, y quizás no se arreglan, porque la vida de dos personas dice, bueno, no, decidimos separarnos y está todo bien, pero que por lo menos queden en buenos términos. Me parece que me intriga ver a dónde va a ir la historia y cómo va a ir progresando esta pareja que está atravesando una terapia de pareja en un contexto fantasioso. Porque, más allá de sus interacciones... Otro de los personajes principales es quizás uno de los mejores personajes del año, y es el Dr. Hakim, que es un libro que es como... Es un libro que encuentra Rose, y medio que lo escribió el Dr. Hakim como es el libro del amor, ¿no? Y te va tirando enseñanzas. Bueno,
es como un libro de autoayuda para parejas.
Sí. Este capítulo es sobre la colaboración, este sobre el respeto, este sobre el otro. Pero tiene todo un voice acting medio con un acento mexicano, y cada vez que habla suenan unas guitarras de... ¡Hey, el doctor Kaki! Y está todo el tiempo bailando y tirando unos bailes medio raros. Sí, sí, está todo el tiempo perreando ahí y es muy gracioso. Puede parecer un toque goma, a mí yo me cagué de risa todo el tiempo. Cada vez que apareció el doctor Hakim fue un placer realmente. Y él cada tanto les va a ir dando a veces poderes, planteando situaciones. Y una de las cosas que comentó Joseph Fares en la entrevista es que Nintendo fue una de las grandes inspiraciones para este juego. ¿Y en qué se ve eso? En que cada nivel tiene una mecánica diferente y después no se vuelve a usar, más o menos. O por lo menos no sucedió en los dos primeros capítulos. En el primero, las primeras secciones, bueno... Empezamos a modo tutorial, doble salto, dash. May es un poco más rápida que Cody, por ejemplo. Cada personaje tiene sus particularidades. Pero vamos atravesando secciones de plataformas, resolviendo puzzles. Y bueno, ok, activo este switch. Cuando yo activo, vos tenés que ir al otro y lo apretás. O sea, es una cuestión de estar coordinando constantemente en una pantalla que siempre está dividida. Y nosotros vamos a ver mitad de una pantalla y la otra persona ve la otra. A veces esa perspectiva va cambiando, pero tenés que estar comunicándote todo el tiempo. Con Rip era, bueno, activa el switch ahora porque salto, en 3, 2, 1, va. Y todo el tiempo ahí hablando.
Coordinación, mucho diálogo y coordinación, que es algo que se mete abajo de la piel del propio juego, porque es lo que quieren que haga esta pareja, que no se está comunicando y que se comunique. Están muy pensados los puzzles para que, si no charlas, le pifias. Inclusive, algo que dijo Joseph Fares es, lo podés jugar con alguien que no conoces. Pero medio que lo tenés que jugar con alguien con quien tengas un entendimiento de cómo comunicarte. Así que hasta eso está pensado.
Como Overcook.
Claro, que es más para un juego para divorciarse, el Overcook. Claro.
Bueno, sí, me parece que hay una cuestión meta del mensaje del juego que se transmite a través de las mecánicas y de la experiencia misma de jugarlo, lo cual me parece bastante bien logrado. Pero después de que empieza todo eso de básico y plataformas, en ese primer capítulo de repente a May le dan un martillo, o la cabeza de un martillo, mejor dicho, que le puede servir para... justamente activar algunos switches, pegarle a cosas o para colgarse en ciertas situaciones medio como de columpio y ir atravesando plataformas. Y de repente a Cody le dan unos clavos que lanza como si fuera, sí, no sé, medio como la varita de Yondu en Guardians of the Galaxy, medio como el martillo de Thor o el hacha de Kratos. Entonces de repente vuelven y vos... Cody básicamente tiene que tirarle clavos en ciertas paredes para que, o en ciertas secciones, para que May pueda columpiarse y ahí llegar a otra plataforma. Es súper creativo eso. Pero después el otro capítulo, de repente era un shooter en tercera persona donde teníamos que ir cooperando porque, en este caso, vos, Rippy, tenías una caja de fósforos que May iba tirando, sí, y disparando. Y eso hacía explotar una cierta miel, sustancia, que yo como Cody tiraba. Y muchas veces era, bueno, tengo que pegarle a las avispas con esta miel para que Rippy las explote. Y es como, ok, es una forma totalmente diferente de entender un shooter. Porque ahora es cooperativo, pero no el hecho de, bueno, le estamos disparando los dos al mismo objetivo. Sino que los dos estamos haciendo cosas diferentes para tener un cierto resultado y cooperando. Ese segundo capítulo tiene un setting... Y una premisa fantástica, donde en teoría entramos en una guerra medio fría y declarada entre las ardillas y las avispas adentro de un árbol. Y las ardillas están organizadas medio de una manera militar, medio FBI, Estados Unidos de las ardillas, con ciertos estereotipos de yo soy el comandante, medio sargento ahí muy serio... Otra ardilla que era como medio Q, pero de 007, de James Bond, que te iba tirando inventos. Y si vos te ponías a ver los detalles de la vestimenta, de cómo habían armado todo el lugar, encontrás mil boludeces que te parten la cabeza del estilo de, bueno, esta ardilla tiene un ojito de una manera, las granadas que tienen acá en el cinturón son de tal y tal cosa, tiene un monóculo acá, esto y lo otro. Son todas pequeñas, las sillas estaban hechas... de, vieron los, vos lo habías descrito muy bien, Ripi.
Son chapitas de gaseosa y el alambre que viene en el corcho de una sidra o un champán, sí, que vos lo primero que hacés es sacárselo y armar una sillita o armar alguna boludez. Bueno está armado eso. Joseph Fares en un momento de la entrevista dice, a veces le pido un detalle a los diseñadores y desarrolladores y me recontrarreputean. Y nosotros estábamos atravesando ese nivel con Guillo y decíamos, ok, este fue un momento donde lo putearon, este sí. fue un momento donde lo putearon, porque hay detalles ínfimos en cosas que las pasás corriendo y ya no están más, pero que construyen un montón de mundo.
O sea, era una escena de interrogatorio donde nos tiraban avispas para ver si estábamos aliados con ellas o no. Y esa escena de interrogatorio dura un minuto y la cantidad de detalle que tenía era medio ridícula. Pero nivel, te digo, Naughty Dog, donde también decís, lo que habrán estado desarrollando esta boludez que ya pasó, pero bueno, son detallistas en eso. Son especialistas también en crunchear, ojalá algún día dejen de hacerlo, pero en este caso, en It Takes Two, también ves ese tipo de obsesión y de nivel de detalle que esperemos haya sido creado en un ambiente laboral bastante saludable. Ojalá, no pongo las manos en el fuego ni a palos. Pero al margen de eso, me resultó, si no es de lo más entretenido, creativo y original que jugué en el año, le pegan el palo. Fueron dos capítulos, no es una muestra pequeña, no jugamos 20 minutos donde nos metieron tres situaciones y, bueno, son las tres mejores situaciones del juego. Jugamos bastante con Rippy y a mí me dejó maravillado. La única duda es si pueden mantener este nivel de creatividad y de mecánicas copadas a lo largo de todo un juego, que sea satisfactorio, que la historia vaya a un cierto lugar y esté copada. Pero hasta los jefes que en este tipo de juego, y también llevándolo a una comparación medio de Nintendo... suelen ser las partes más flojas, eran súper creativos. De repente peleamos con una caja de herramientas y las cosas que habían que hacer estaban buenísimas también. Las peleas con las avispas, de repente, uy, tiene una armadura, esto, estoy explotando una cosa y entramos una bóveda con avispas, que las avispas encima estaban siendo controladas por una avispa medio robot, que era como un doble agente de
ardilla. Una ardilla que se pasó adentro de un traje de avispa robot que lo mandaron para infiltrarse, pero terminó corrompiéndose por las avispas. Y dices, ah, bueno, se la tomaron todas.
Sí, básicamente. pero es adorable, es entrañable. El voice acting está perfecto, la naturaleza en los diálogos, los tintes en la voz, propios de una relación que obviamente ya se ha deteriorado. Por suerte no me ha pasado, así que no me puedo relacionar, pero lo hemos visto en un montón de obras y también lo has visto en un montón de personas. Encima como que tiene esos mismos tonos y mucha sutileza en esos aspectos, donde a veces se agradecen y hasta se sorprenden con que el otro le tire un halago, otras veces se pasan factura incluso cuando una persona le dijo algo bueno. Todo eso está muy, muy bien trabajado. Si este nivel de calidad se mantiene, podemos estar ante uno de los mejores títulos del año. Ojalá así sea, lo que probamos nos encantó. Tampoco te estoy diciendo que salga corriendo a preordenarlo, porque no hay que preordenar videojuegos, ya se lo hemos dicho muchas veces. Pero en esto ya era uno de los juegos que más esperaba. En estos momentos quiero jugarlo a pleno. Quiero que lo sigamos jugando ahí. No sé si haremos una maratón entera, porque me parece que no tiene desperdicio y se pueden crear situaciones muy lindas. Pero si tienen alguien con quien jugarlo, háganlo. Algo que también fue interesante que comentó Fares, porque le preguntaron, ¿no? Bueno, ¿este juego lo puede agarrar alguien que no juega directamente videojuegos? Y medio que acá es como, bueno, quizás le falta un laburito de accesibilidad o algún tipo de control distinto. Porque si bien te penaliza muy poco a la hora de morir, como que volvés automáticamente a la misma plataforma que ya estabas, requiere unos controles y una cierta complejidad. O sea, estás manejando un juego de plataformas en tercera persona, movimiento de cámara, personas que se mueven bastante rápido, doble salto, dash, esto, el otro. Quizás tenían pensado jugarlo con su pareja, que no juega prácticamente nada. Y decís, dale, sí, vamos a jugar esta experiencia, está buenísimo. Si lo agarra una persona que nunca controló un juego donde con el stick derecho va manejando la cámara, y no sé cómo le va a resultar, honestamente. No es como un modo de dos jugadores en Bowser's Fury o en Super Mario Odyssey, donde uno controla a Mario y la otra persona está como medio periférica, no sé, con Bowser Jr. o con Cappy. Es medio distinto y requiere un poquito más. Pero a la vez me parece que fue bastante inteligente en el hecho de perdés y automáticamente volvés. Hay cero frustración. Y no es que tenés que volver a atravesar una parte. No termina siendo difícil en ese aspecto, pero tiene algunas plataformas desafiantes y bastante creatividad, sobre todo, y tener que descifrar un poquito el puzzle. De nuevo sale el 26 de marzo. Si lo compras una vez, tenés como un pase de amigo para dárselo a otra persona. Eso también es interesante. Básicamente puedes comprarlo a mitad de precio. Es un vamos y vamos con un amigo, claro, o una amiga, si lo querés jugar de manera cooperativa online. Y si no, bueno, lo jugás con una persona al lado. Y compran. Pero tenés que comprar una sola versión. Eso es lo interesante. Tampoco es que quizás, bueno, siempre le puedes pasar tu dato de cuenta a otra persona. Pero no es que de repente dos usuarios tienen el juego 100%, sino que una persona lo compra y vos das ese pase amigo y esa otra persona va a poder jugar con vos. No sé si correcto, se entiende cómo lo expliqué, pero si no, con googlear It Takes Two van a encontrar cómo es ese pase de amigo, pero creo que también es una linda forma porque es obligatoriamente cooperativo. No hay forma de jugarlo solo. Y por último, me parece que hace un trabajo todavía más interesante e inteligente, por supuesto porque es un contexto fantasioso, de lo que hacía de Way Out con las perspectivas y las cámaras y las cosas que a veces te tocan hacer. Fue muy loco como cada tanto yo estaba en una sección medio side-scroller donde no podía mover la cámara libremente, pero Rippy estaba en una situación totalmente diferente, tirando clavos ahí para que yo pase. Y algo que nos dimos cuenta fue como, también está bueno, incluso si no estás haciendo esa situación de plataforma, cómo ves desde otra perspectiva lo que está haciendo otra persona. Está como, estoy viendo desde otra cámara cómo alguien juega un plataformero. Y es hasta eso es interesante.
Es como si estuvieras, una cosa es mirar una peli, y otra cosa en la tele, y otra cosa es como si estuvieras en el set cuando se filmó la escena. Porque estás viendo lo que hace el otro, pero en la misma situación.
Sí, sí. Y me parece fantástico. Así que, desde este lado, estoy mega manija. Espero que no nos comamos un chasco. Y después, si ustedes también quedaron manija y el juego no termina siendo tan copado como hasta ahora nos resultó, no me puteen. Pero tanto Rippy como a mí, estos dos capítulos nos encantaron.
Lo que jugamos es de lo que más espero en el año, realmente.
Se ve bueno, la verdad. O sea,
no, Flor.
Se ve como... Es un bajón que quizás, porque yo me lo puse a pensar, que a veces vos querés jugar estos juegos con gente que no es gamer, sí, como pasa con claro. Me pasó con Haven o un montón de juegos así que son de a dos. Sí. Pero bueno, se ve como la evolución de Way Out, porque sí. Way Out estaba bueno, a mí me gustó mucho, pero este parece que tiene más variación de mecánica, se ve como un plataformas completo, sí. Qué sé yo, sí. La verdad está bueno.
Sí. Bueno, otra de las cosas que dijo su desarrollador en un momento es, cuando hicimos A Way Out, también hay que entender que yo estoy traduciendo lo que él dijo en inglés, admitiendo él todo el tiempo que su inglés es muy malo, pero como que eran muy novatos cuando todo el estudio, un estudio de 60 personas más o menos, eran muy novatos cuando hicieron A Way Out, y hoy el mismo equipo ya son todos como devs super profesionales, entonces como que él mismo dijo que se va a notar el crecimiento de un juego al otro, lo que es interesante. Para mí, con lo que jugamos con Guillo, y ustedes ya lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, así que vayan a buscar, hay dos videos con todo lo que podíamos jugar. Para mí se transformó en una de las cosas que más quiero jugar en el año, pero como bien dijo Guillo, hay que ver si se sostienen esas mecánicas, porque dura 12 horas también. Y una cosa es tener una mecánica distinta por nivel, cuando son 4 niveles, y otra cosa cuando es un juego de 12 horas realmente. Y un último detalle quería agregar, porque ya nos estamos yendo, gente, es que está, como decíamos, The Medium es una experiencia súper ambiciosa y no terminó estando del todo bien optimizada en PC. Esto está hiper bien optimizado realmente. Mi sí. placa de video está bien. Mi placa de video, si fuera un jugador de fútbol, tendría pelo largo con rulos, bigote y esos shortcitos cortitos que casi están desnudos, ¿no? Y sin embargo, no se le caía un frame, se veía increíble, el nivel de detalle era bárbaro. Así que de ese lado, hasta recomendaría que lo jueguen tranquilos, porque además no nos pasaron una demo, nos pasaron el juego entero, porque el juego ya fue gold hace un par de semanas, pero estaba en un momento se te cortaba y no podía seguir avanzando. Así que la verdad que la optimización me pareció perfecta. Este fue el regreso de Malditos Games. Les dimos tres juegos, Cyber Shadow se los recontra recomiendo. The Medium, la verdad que no sé si se los recomendamos tanto, pero en todo caso queda a la discreción de cuánto le gustan a ustedes ese estilo. Tienen el análisis de Flor en MalditosNerds.com y tienen mi gameplay en Flow y también Textu, un juego que falta un toque para que salió, pero ya les pudimos contar un poco y también pueden ir a buscarlo a nuestro canal de YouTube. Quiero agradecerles a todos por habernos esperado con tanta paciencia y también hasta por la ansiedad, que no deja de ser tal vez una expresión de cariño, aunque un poco mal expresada. Quiero recordarles que nos pueden seguir en @malditosnerdsbx en Twitter, @malditosnerds en Instagram y súmense en nuestra comunidad en discord.malditosnerds.com. No dejen de buscar nuestros videos diarios en YouTube, pero recuerden que ahora estamos transmitiendo en Twitch, twitch.tv/malditosnerds, todos los días a partir de las 2 de la tarde, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, pero también prendemos de manera aleatoria a veces o cuando hay algún evento especial. Por eso estén atentos a nuestro Discord y también a nuestras redes sociales, porque es la mejor manera de enterarse cuando estamos haciendo algo nuevo. Muchísimas gracias, Flor Orsetti, muchísimas gracias, Guillo Leos. Mi nombre es Rippy Risa y nos encontramos en el próximo episodio de Malditos Games. Adiós.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.